Bienvenidos a Respuestas en la Biblia, el espacio donde estamos dando respuesta a las preguntas que ustedes nos hacen llegar, inquietudes, dudas que surgen al momento de leer la palabra o bien simplemente en el caminar con el Eterno surgen estos cuestionamientos. Y el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante, llegamos a la pregunta 70 que dice, ¿qué día murió y resucitó Yeshua? ¿Qué día murió y resucitó Yeshua? Bueno, pues hace algunas semanas se vivió la llamada Semana Santa, que bueno, pues eso implica toda esta celebración de la muerte y resurrección de Yeshua o de Jesús en el ámbito cristiano y en el ámbito católico. Y bueno, pocos en este sentido se cuestionan sobre qué día murió. De acuerdo a la escritura, nosotros tenemos un testimonio que curiosamente escribe Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Él dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Así dice la palabra. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Así lo plantea Pablo como un testimonio del tiempo, ¿no?, que habría de estar Yeshua en el sepulcro y su resurrección. Sin embargo, no se especifica aquí, la Biblia literalmente no nos dice exactamente qué día de la semana murió Yeshua, y la costumbre, la tradición cristiana, considera que Yeshua murió el viernes y resucitó el domingo, ¿no? Eso es como algo que desde muchos años, desde muchos tiempo atrás, se ha considerado como una verdad. Hay en algunas encíclicas, en algunos documentos dentro del catolicismo, ¿no?, este tipo de enseñanza. Estaba leyendo uno de los más recientes sobre Juan Pablo II, dando como un decreto oficial sobre el día de la muerte y resurrección de Yeshua, plasmándolo así: muere el viernes, resucita el domingo. Pero bueno, vamos a ver con la palabra finalmente. Y vamos a buscar, ¿no?, llegar a ese día exacto y preciso, simplemente por revelar, por develar la verdad y por acercarnos más justamente al entendimiento de la verdad, ¿sí? Y finalmente también para darnos cuenta que lo que creamos debemos de buscar, ¿no?, ese sostén en la Biblia, este soporte que quede para nuestra fe a través de la palabra. Y bueno, vamos a Mateo 12:40 y ahí tenemos una cita muy clara que nos deja Yeshua sobre el tiempo que él tendría que estar en la sepultura. Mateo 12:40 dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que bueno, pues esta es, digamos que, la indicación de lo que tendría que estar Yeshua en el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro. Son 3 días y 3 noches completas. Entonces, ¿cuánto es el equivalente a 3 días y 3 noches? Bueno, pues no se necesita ser como muy matemático. Sabemos que el día tiene 24 horas, así que por lo tanto, 24 por 3, pues son 72. Entonces son 3 periodos de 12, que son 3 días, y 3 periodos de 12, que son la noche, tendrían que dar estas 72 horas. Entonces, son pues exactas lo que plantea Yeshua como referencia a lo que estuvo Jonás. ¿Sí? Esa es la señal que dijo Yeshua que identificaría el tiempo que él estaría. Entonces, bueno, vamos a encontrar en la Biblia qué día fue sepultado Yeshua y por lo tanto también qué día resucitó. Si realmente es como dice ahí que sería viernes, sería ilógico porque de viernes a domingo, pues simple y sencillamente son alrededor de 48 horas, entonces no habría manera de que Yeshua hubiese estado estos 3 días y esas 3 noches. Uno de los argumentos más comunes para explicar esto que no cuadra es que dicen, lo que pasa es que una porción del día es suficiente para contarlo como un día completo. Es decir, si Yeshua murió un viernes aproximadamente a las 3 de la tarde o fue sepultado un viernes a las 6 de la tarde, pues ya se estaría contando el viernes, se estaría contando el sábado completo y estaría contándose el domingo, considerando que hubiese resucitado el domingo tal cual, y dicen, pues ahí están los 3 días. Pero aquí, este pasaje que acabamos de leer, por eso es tan importante, por lo que Yeshua dijo, 3 días y 3 noches. Por lo tanto, 3 días y 3 noches solo pueden ser 72 horas. Así que bueno, vamos a tratar de desenmarañar un poquito esto y entonces llegar a esta conclusión. Tenemos una pista de qué día murió Yeshua, cuándo fue crucificado, y para ello acompáñame a Juan 18, 28. Yo sé que estamos cómodamente en nuestra casita, a veces estamos haciendo otra cosa mientras escuchamos el estudio, digo, también se vale, pero sí es importante para mí, y espero que para ti, que sigas las citas con tu Biblia. Soy muy celoso de eso, creo que ya se dieron cuenta que casi todos los estudios les pido que lean de su propia Biblia, no de ninguna otra. Juan 18, verso 28, es como una pista para empezar a acercarnos cuándo pudo haber muerto Yeshua, qué día murió y por lo tanto qué día resucitó. Ya sé que encontremos uno, pues llegamos al otro, ¿okay? No está tan complicado cuando ya lo vemos con esta perspectiva. Dice en el verso 28 de Juan 18, llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio, cuando se acuerdan, ya fue arrestado en Getsemaní. Es llevado justamente primeramente con Caifás y después ya lo llevan con Pilato al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Yeshua está siendo juzgado, está siendo condenado momentos antes de que el pueblo celebrase la Pascua. Es decir, para llegar al día 15 del mes de Abib, por la noche, es cuando se hace prácticamente todo el pueblo de Israel la celebración. Entonces, Yeshua tendría que celebrar Pesaj antes para morir justamente como el Cordero de Pesaj. Ahora, esa es una pequeña pista. Vamos ahora a la siguiente y es donde aparece una aparente contradicción. Vamos a Marcos 16, versículo 1. Vamos a estar viendo algunas citas. Ahora vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y vamos al versículo 1. Ok. Dice aquí, cuando pasó el día de reposo, Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar la cita hasta ahí. Lo que entendemos claramente es que dice cuando pasó el día de reposo. Es decir, Yeshua ya había sido crucificado y entonces dice cuando pasó el día de reposo. Incluso en algunas Biblias aparece un asterisco y en ese asterisquito ponen aquí equivale a sábado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si esto es así. ¿Ok? Lo que sí es vamos a concretarnos en los hechos. De manera objetiva, lo único que podemos leer aquí es, ok, pasó el día de reposo y estas mujeres fueron a comprar especias aromáticas. Ahora vamos al pasaje de Lucas 23. En el versículo 56, solo vamos a leer el 56. Lucas 23, 56. Bien, dice así, y vueltas, es decir, las mujeres, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Okay? Entonces, una vez más, en los hechos, lo que dice aquí es que las mujeres prepararon estas especies aromáticas y después descansaron el día de reposo. Entonces, ¿cuál es la aparente contradicción? Marcos contra Lucas, Lucas contra Marcos, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Por qué? Marcos dice que descansaron y luego prepararon las especies aromáticas y todo esto. Lucas dice, no, 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 primero prepararon. Y luego descansaron. ¿Ok? Bueno, Bueno, por aquí sugieren algunos, pues, que eran mujeres diferentes, ¿no? Entonces Marcos vio unas mujeres, Lucas vio otras mujeres, cada quien estaba haciendo lo que quería. Ah, caray, pues qué mujeres tan extrañas, ¿no? No sean rebeldes, mujeres, como que cada quien haciendo, ¿no, verdad? Parece una contradicción, eso sí, ¿no? Parece una contradicción. ¿Quién tendrá entonces la razón? Fíjense, vamos a observar y ya de aquí vamos a encontrar el, como diríamos, el meollo del asunto, ¿no? El por qué de pronto parece complicado el entender esto. Bueno, fíjense, en Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y Lucas dice que descansaron. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, simple y sencillamente es que ellos están hablando de días de reposo diferentes. ¿Ok? Es decir, Marcos y Lucas hablan de días de reposos distintos. Ahorita vamos a ver esta gráfica o esta tabla más bien para poderlo entender un poquito mejor. Entonces, Marcos y Lucas se refieren a dos días de reposo distintos que hubo esa semana. O sea, esa semana hubo dos, digamos, Shabbats. Marcos está hablando de Pesaj, el Shabbatón marcado en la Torá, y Lucas estaba hablando del día de reposo semanal. Por eso es que en el caso de Lucas añade conforme al mandamiento. Vamos a Lucas una vez más, o si ya estamos ahí. Lucas 23, 56. Ok, dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Pero Lucas añade, que curiosamente Lucas es muy como específico en los aspectos de la observancia de los mandamientos y en cuestiones halájicas, dice: conforme al mandamiento. Ok, ¿por qué conforme al mandamiento? Porque, ¿cuál es el mandamiento sobre el día de reposo? Bueno, pues el Shabbat. Entonces, ¿conforme a qué mandamiento? Conforme al cuarto mandamiento del llamado Decálogo, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que Dios ha ordenado en la Torah, en Éxodo 20, que se guarde el séptimo día. Ese es el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que había dos Shabbats ese día y cada uno lo está viendo en una perspectiva diferente. Si unimos estas dos narraciones, Marcos y Lucas, descubrimos el día de la muerte de Yeshua y también de su resurrección. Entonces, hubo dos Shabbats, que eso no se nos quede claro. Marcos está hablando del Shabbat de Pesaj y Lucas está hablando del Shabbat semanal. Por eso vamos a ver este cronograma y creo que va a ser mucho más fácil entenderlo y ubicarlo para que entonces nos quede un poco más claro. Miren, marqué aquí en color oscuro, digamos que cuando empieza la noche, como sabemos en la Biblia, en la Escritura, los días se empiezan a cortar a partir de que empieza a oscurecer, a partir de que oscurece, que sería como la parte baja de cada uno de estos recuadros. Y bueno, pues si llegamos y buscamos para lograr esos 3 días, nos damos cuenta que en ese año la fiesta de Pesaj se celebró un miércoles. Entonces, siguiendo el cronograma de los días, lo entendemos así: el día martes por la noche, Yeshua celebra Pesaj. Yeshua celebra Pesaj ciertamente unas horas antes de lo que lo hiciera el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él es el cordero pascual, porque él es el cordero que le da como sentido al sacrificio de Pesaj. Ajá. Entonces, bueno, el martes por la noche, Yeshua celebra Pesaj con sus discípulos. Esa misma noche, de acuerdo a los evangelios, bueno, pues sabemos que sale a Getsemaní y es arrestado. Es llevado primeramente ante Anás, que es el sumo sacerdote. Y ya para el miércoles, que ya sería a partir de las 12 de la noche, Yeshua es llevado a casa de Caifás, es juzgado toda esa noche, bueno, y golpeado por todo lo que tuvo que pasar por parte del Sanedrín, ¿sí? Ese miércoles, y amaneciendo, o temprano, más bien, el miércoles por la mañana, Yeshua es sentenciado. Es decir, aproximadamente de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, Yeshua es sentenciado, es enviado a Pilato, Judas se suicida, Barrabás es liberado, Yeshua es azotado y lleva la cruz cargando hasta el Gólgota. Eso es de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Y de 9 de la mañana a 3 de la tarde permanece en la cruz. Es el tiempo que dura crucificado. En ese lapso hay la narración de que hay oscuridad por 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde es cuando finalmente Yeshua muere. ¿Ok? Así que, de cierta manera, esa sería la cronología del día miércoles. A las 6 de la tarde, entonces, bueno, más bien de 3 de la tarde a 6 de la tarde, eran los preparativos finales de Pesaj, que incluían los sacrificios de los corderos en el templo. Joseph de Arimatea y Nicodemo son los que se responsabilizan o toman el cuerpo de Yeshua para sepultarlo. Y finalmente el miércoles ya en la noche, el mismo miércoles en la noche, empieza como tal el Pesaj, la celebración de Pesaj y panes sin levadura, y por lo tanto el Shabatón. Y ese es el Shabatón que se refiere Marcos, que las mujeres reposaron. Después de que pasó ese Shabatón, ¿sí? Que se convierte en un día hábil, que vendría siendo un jueves de la noche al viernes. En ese lapso compran las especies y la preparan, pero de llega el Shabbat cuál, el Shabbat semanal, el Shabbat que empieza el viernes por la noche y descansan conforme al mandamiento y ya para el domingo muy temprano, pues ahora sí se levantan para ir y ungir el cuerpo del Mesías. Entonces, como podemos ver, Yeshua tal cual estuvo 3 días y 3 noches. Sí, estuvo la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Y estuvo el día del jueves, el día del viernes y el día del sábado. O sea, 3 días y 3 noches. Exactamente. Se cumple lo que él dijo que sería la señal como la de Jonás, 3 días y 3 noches. Entonces, esto pues nos deja muy claro cuándo y en qué momento resucitó Yeshua. Si lo vemos así en esta perspectiva, nos queda muy claro que Yeshua tuvo que resucitar el sábado terminando Shabbat. Es decir, llamémoslo así, dentro del periodo de Abdalá, mientras se hace Abdalá. Y esto es una costumbre también que se tiene, se considera o se cree que el Mesías vendrá después de Abdalá, en un momento de hacer Abdalá. Por eso es tan relevante también el hecho de hacer Abdalá al terminar el Shabbat. Porque es como esta idea de que cuando regrese el Mesías o cuando venga el Mesías para los judíos, pues nos halle así, nos halle esperándolo, nos halle con esta perspectiva de santidad y de separar los días. Entonces, Yeshua no resucitó un domingo. Cuando las mujeres fueron a verle el domingo por la mañana, él ya había en tiempo pasado resucitado. ¿Por qué no fueron el sábado en la noche? Pues no era habitual, no era bien visto y no era común, pues que mujeres solas fueran a un lugar de sepultura cuando ya está oscureciendo. Además, obvio que no tendría ningún sentido, pues porque había una piedra para ellas, según ellas, que tenía que ser removida. Entonces, pues en la noche no solían hacerse muchas actividades como hoy lo hacemos porque no había electricidad. Entonces, lo más propicio, lo más lógico, era hacer las actividades apenas tempranito saliendo el sol y aprovechar justamente el sol. Por eso es que en Marcos capítulo 16, cuando dice muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. ¿Ok? Entonces, la piedra fue removida no para que Yeshua saliera, sino para que las mujeres fueran testigo y todos los que fueran de que Yeshua había resucitado. Entonces, pues es emocionante empezar a entender y a conocer, a darnos cuenta cómo a veces las cuestiones que damos por hecho, las costumbres, las tradiciones de los hombres, a la luz de la palabra, no siempre son ciertas. Tenemos que examinarlo de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque de no hacerlo así, pues Yeshua hubiera mentido y por lo tanto no sería el Mesías. No podemos creer que Yeshua murió un viernes y resucitó un domingo porque no da el tiempo. Y eso lo desacreditaría como el Mesías para empezar. Entonces, pues estos son los famosos 3 días y 3 noches. Y si gustan, les puedo compartir un cronograma o esta misma imagen también sobre ello para tener con toda claridad. Justamente tengo una lista de los sucesos que se dieron desde el martes en la tarde hasta justamente el domingo en la mañana. Todo lo que empezó a suceder no fue lo único que sucedió en ese momento. Se empezaron a dar, como vemos, otro tipo de eventos. Mientras Yeshua, por ejemplo, está siendo juzgado, nosotros sabemos que Judas se suicida, Pedro niega a Yeshua, en fin, hay 2 o 3 eventos que se dan de manera simultánea mientras está sucediendo prácticamente el juicio y la crucifixión de Yeshua. Pero bueno, es interesante y es importante entender esto. Así que el Shabbat que guardaron las mujeres, de acuerdo a Marcos, era el Shabbat de Pesaj. El Shabbat que guardaron las mujeres, de acuerdo a Lucas, es el Shabbat semanal. Y entonces, por eso es que hay esta aparente confusión. Entonces, sí hay más evidencias. En el Evangelio de Juan también nos deja ver justamente que los sacerdotes no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse y celebrar Pesaj. Y nosotros sabemos por la escritura en Levítico 23, del 5 al 7, que Pesaj y panes sin levadura es un día de reposo, es un día de santa convocación y por lo tanto se considera como un Shabbat. Ok, buena pregunta por aquí de César Larrea, si el día martes Yeshua celebró adelantándose a Pesaj o ya era Pesaj o por qué los galileos se adelantaban. Bueno, voy a tomarme unos minutitos extra para contestar. Habíamos comentado, César, también y con un poquito más de detalle en el Evangelio de Mateo, justamente en el capítulo 27 y bueno, 26, cuando estamos justamente en la parte donde Yeshua está celebrando Pesaj, el por qué Yeshua lo hace antes. Ciertamente lo hace antes, es verdad. Aunque podríamos decir sí y no. Sí, porque no lo hace con todo el pueblo. La tradición, la costumbre hasta el día de hoy, el hábito, llamémoslo así, de la celebración de Pesaj, es hacerlo prácticamente el día 15. La Torah dice que celebrarás Pesaj el día 14 y luego dice panes sin levadura el día 15. Lo que ha sucedido es que estas dos fiestas se han fusionado. De hecho, hay varias evidencias, incluso leímos una en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, que se les llama de manera indiferente, ¿no? Panes sin levadura y Pesaj se les llama por igual. Entonces, bueno, ¿por qué Yeshua celebra Pesaj antes? Primeramente porque él es el Cordero Pascual, él es el Cordero de Pesaj, él es el que cumple en su literalidad el sacrificio que traería la libertad del pecado. Y por lo tanto, apuntando la Torah hacia él y cumpliendo las figuras proféticas de la Torá, Yeshua muere y muere justo en un momento preciso. Estudiábamos por qué Yeshua tuvo que morir exactamente a las 3 de la tarde, o prácticamente a las 3 de la tarde. En el Evangelio de Juan, cuando le dicen a Pilato que Yeshua ya había muerto y piden su cuerpo, se sorprende de que murió tan rápido. Pero no es que muriera tan rápido, sino que Yeshua está en ese sentido, está tratando y está buscando el cumplimiento profético. Y lo que sucede es que a las 3 de la tarde del día 14, que es Pesaj, los corderos estaban siendo sacrificados en el templo. Según, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, esa era la hora en la que se hacían los sacrificios del templo. Según el Talmud también y la tradición judía, se dice que esa fue la hora en que también los hebreos sacrificaron los corderos para poner la sangre en los dinteles. Entonces, considerando que el sacrificio de los corderos se hiciera el día 14 de Aviv, a las 3 de la tarde, a partir de ahí la preparación, porque bueno, pues imagínense todo lo que implicaba desde degollar al animal y que se desangrara y limpiarlo y bueno, pues todo lo que se tiene que hacer, pues sucede que llegaba el día 15, ¿no? O sea, te alcanzaba el día 15. Entonces, Yeshua, si muere el día 14, celebra Pesaj el día 14, que es Pesaj, justamente, para dar cumplimiento a que en la celebración, pues él ya estuviese en la tumba. ¿Y por qué los galileos se adelantaban? Y esto que hace Yeshua no es propiamente una cuestión particular. Los esenios también tenían, de cierta manera, ciertas diferencias en cuanto a la celebración de las fiestas. También los galileos era una alajá, llamémoslo así, más flexible. Podríamos decir que en Judá, en Jerusalén, estaba el calendario oficial, ¿no? Y era la ortodoxia y era el cumplimiento literal o más cercano siempre. Pero el resto de las comunidades que se encontraban lejos, dispersas o no tenían pues esta cercanía con el templo, como hasta el día de hoy sucede, hasta el día de hoy los mismos rabinos entienden y aceptan y consideran que cuando un individuo se encuentra en la diáspora, se encuentra lejos de Jerusalén, pues va a haber una flexibilidad, llamémosle así, ¿no? En las celebraciones, en la manera de guardar. Entonces, no creo que Yeshua esté instituyendo un calendario nuevo, ni que nos esté enseñando a celebrar Pesaj antes. ¿Por qué digo esto? Porque sí tenemos evidencia que Yeshua celebró por lo menos tres Pascuas. Y en las dos Pascuas anteriores que están descritas en el Evangelio de Juan, me parece que una está en el capítulo 2 y la otra en el capítulo 6, lo hace junto con todo el pueblo. Entonces, la cena que él tiene es una excepción que él hace porque justamente va a morir. Los años anteriores considero que lo hizo exactamente igual que el resto del pueblo. Entonces, no creo que es que Yeshua estuviese enseñando una nueva forma de guardar Pesaj, simplemente es por excepción y por una cuestión particular de ese año que él va a morir y que va a dar su vida como el Cordero de Pascua. Pero también quiero comentar eso, ¿no? Que el hecho de que en otros grupos, por ejemplo, como en este caso eran los galileos, los esenios, pues no era tampoco como la intención de rebelarse en contra de Jerusalén o de los fariseos o de los saduceos del templo, simplemente era como una cuestión práctica. O sea, muchos celebraban el Seder de Pesaj una noche antes y al otro día partían temprano a Jerusalén para unirse, digámoslo así, a la celebración general con sus familiares que estuviesen ahí y por supuesto en el templo. Entonces, bueno, pues yo no es que hubiese como una mala intención, simplemente era como el deseo, ¿no? De poder participar junto con el pueblo y por eso es que en ciertos casos los galileos lo hacían antes. Así que, bueno, pues eso es lo que a grandes rasgos te puedo comentar, César, del por qué Yeshua lleva a cabo la celebración de Pesaj antes. Bueno, pues esta es la información, esta es la perspectiva, espero que para todos haya sido clara. Y sobre todo si fue valiosa, pues que la podamos compartir con otros.